extender el principio de no agresión a todas las áreas de la vida.
Libertad aquí ahora.
Porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Sí, es que eso tiene algún sentido.
Vemos a la gente sin ninguna posibilidad de progreso.
Están impregnados de miados, pero nada más huelen las rosas.
Si hubieran tenido la bomba atómica, también, mae.
El morbo le hace a uno escarbarle otras cosas.
Y a otras personas. Es como la picha esa que sale.
Yo ya estaba escupiendo un hijo de puta charco de sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No, sí.
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, la verdad. Eso sería ser objetivista y es imposible. Eric.
En Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez.
Pepe Torra.
Hugo González.
Laya, libertad aquí ahora.
Los serpientes sí tienen picha. Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Estamos cumpliendo un año del podcast, así que este va a ser un episodio especial donde esperamos hablar de, en realidad, nada concreto, sin que Molina nos regañe. Así que es un episodio que Adrián y a mí nos emociona bastante. Y creo que vamos... Sí, es como una liberación y creo que vamos a hablar de todo un poco, de qué ha pasado en este año, que ha sido tristísimo. Y bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en vivo para que nos sigan en Facebook, donde vamos a estar subiendo los episodios. Nos acompañan, como siempre, Adrián Naranjo y Rodolfo Molina. ¿Qué tal, maes? ¿Cómo están?
Peor. ¿Peor? Daisy, todo está
peor. ¿Peor que hace un año? ¿Sí?
Peor que hace un año.
Mae, yo tenía la esperanza de que en algún momento tuviéramos cosas chingonas parte 2, pero
es imposible. No, mae, ha llegado y, mae, sí, no.
Mae Molina, ese, es que, mae, lamento decírselo, pero ese fue un hijo suyo que nació muerto, mae.
No, no, o sea, es que digo, el problema es que todo está...
De tener una familia y eso
todo está mucho peor, todo está mucho peor como para ponerse a pensar en una parte 2 de...
Por eso le digo.
Era, mae, medianamente optimista.
Mae, por eso le digo, o sea, ese hijo nació muerto, wey. Es como en serio, mae, como si yo me pusiera a decir, mae, como, uy, mae, yo algún día voy a tener una familia, una picha así, güey, no va a pasar, mae.
Sí, bueno. ¿Y usted, Andrés?
Mae, yo creo que si no fuera por estas, no, mentiras, incluyendo esta circunstancia y no incluyéndola del coronavirus, mae, todo lo que está pasando, sobre todo en temas estatales. Bueno, creo que podríamos decir que estoy peor que hace un año. Más desilusionado. Y mucho menos optimista.
Mae, yo estoy a una goma de convertirme en el Unabomber. O sea, yo creo que sí, mae, vuelvo a tomarme. Voy a pegar una juma del carajo, mae. Voy a quedar tan engomado, mae. Que voy a decir, no, a la picha todo, mae. Me voy a meter a, no sé, mae. Alguna de las casas abandonadas que quedaron en Irazuma después de que abandonaron las torres, y me voy a ir ahí, mae, voy a comenzar a mandar bombas, una picha así, mae. Lo peor de todo es que no sé absolutamente ni picha de química, mae, más que ser guaro, weón. Entonces es así como, yo voy a terminar mandando iras porque no puedo mandar, bueno, nada más.
Y con la duda que ustedes tenían hace unos minutos, si Facebook no nos baja este stream por esas varas que acaba de decir Adrián, no nos lo va a bajar.
Bueno, no creo que lo haga. Si no, no lo baja por esto. Aunque, mae, creo que podríamos tener muy fácil la clasificación de fake news. De hecho, tenemos un episodio al respecto para que lo escuchen. Porque ahora resulta que toda crítica a una noticia, no sé, oficial o verdadera, como clasifican, mae, se ponen varas y ya dicen como, ah, mae, eso son fake news, tipo lo que pasó con Zero Edge y toda la trama esta, que sí, está un poco conspiratoria del coronavirus, pero igual es como, mae, hay esta otra versión, o hay esta crítica que da como una datos alternativos o una verdad alternativa.
Es que depende de los datos alternativos, mae.
No, no depende, o sea, de los datos, depende de la gente que determina si eso no es una fake news.
No, pero es que hay datos que son demasiado alternativos, mae. O sea, digamos, mae, ¿cómo se llama este mae? Infowars, el de... El gringo ese loco, mae, que es así como la pareja perfecta de Gwyneth Paltrow.
Alex Jones.
Ajá, digamos, solo Molina lo escucha.
No, yo no escucho ese mae. O sea, la vara es que yo entiendo el punto que está tratando de dar Andrés. El problema más grande también es quién define qué es alternativo.
Ah, no,
porque eso es ese claro. Mismo que le está diciendo qué es alternativo, tiene sus datos, sus datos alternativos al final de cuentas. Y tiene su agenda y demás.
Sí, esta trama de Zero Edge, man, lo que decía era básicamente como, hey, vean, hay un instituto de científico en Wuhan que estudia tal vara relacionada con el coronavirus, etcétera, etcétera. Man, da como una serie de hechos y después dice, ok, man, esto se podría deducir como que salió de ahí.
Pero nada, si es que más comienza a hacer correlaciones ahí. Man, pero es que ahí no hay un nexo causal entre A y B, weón. Entonces... Mae, es pero, como mae, si nosotros habláramos de que en Costa Rica tenemos culebras venenosas porque el cromito picado mae, ha experimentado con culebras desde hace 50 años.
Mae, pero ¿dónde salió la vara del pangolín y del mercado ese en Wuhan también de animales exóticos?
No es de animales exóticos, se le llaman, ¿cómo se llama?
Wet market. Mojado.
Ah.
Bueno,
o sea, eso es una... Es una realidad, mae, que pasa hasta aquí en Costa Rica. Pues, se
ajá, ven esas cosas, ajá, ¿no? Pero ¿quién dice que de ahí salió?
Nunca he comprado un pollito en un mercado, mae.
Sí, pero ¿quién dice que de ahí salió el coronavirus, mae? O que sí,
porque es una
el pangolín.
Porque esos animales son reservorios, o sea, el pangolín y los murciélagos son reservorios de ese tipo
ajá,
de virus.
Ajá, ajá, lo mismo con el Instituto de Infectología, Virología o no sé qué, que estudiaba ajá. Coronavirus en murciélagos, es lo mismo, eso es un hecho, así como dicen, madre, y salió de una sopa de murciélago, estos más están diciendo, sí, pudo haber pero salido.
Yo tengo un PSA de Toledo muy importante antes de que nos tengamos que poner burrito de aluminio.
Oh, no.
Madre, bueno, el punto es que nos van a bajar la cuenta por decir eso, porque ya son fake news, comprobadas por otras plataformas, además.
Madre, Toledrio, mae, ¿quién se atreve a contradecir a Toledrio, mae? ¿Alguno de ustedes no se atreve?
Yo creo que el silencio que usted acaba de escuchar lo no contradice a Toledrio, pero sí su PSI.
Y Toledrio lo que dijo fue que no compartieron los puros porque se podían contagiar de coronavirus. Un purito para cada uno, que no fueran codos.
Ok. Gracias, Toledrio.
Ese mae yo creo que tiene el podcast más exitoso de Costa Rica.
Los gordos. Ajá. Sí.
Que es mae fucking raro, mae. Yo vi como media hora de uno.
Pausa.
Y en un intento de mejorar, en un intento así de hacer autocrítica, yo dije, mae, nosotros sí que no estamos al nivel de esa gente.
De ganar volados.
Yo vi 40 minutos de una vara y, o sea, lo vi 40 minutos porque estaba esperando el desenlace de una historia. Que tardó 40 minutos en llegar.
Pero lo tuvo ahí, ma, los 40 minutos.
Ah, sí, claro.
Ahí está, es un episodio exitoso, ma. Por ejemplo, nosotros en este momento ya perdimos, ma, alguien que empezó a escuchar el episodio no, y ya lo dejó a escuchar.
Ganamos, ganamos. Yo veo uno ganado, ¿verdad? Yo no sé. Un saludo a nuestro más fiel seguidor, mae.
Saludo a Arturo.
Saludo a Arturo.
Y a Vindas. ¿Y quién más comparte mucho las varas?
Mae, Jeff, yo creo que ya no, porque el mae salió como, no sé, cayó al lado oscuro.
Sí, qué decepción, mae. Decepcionados.
Mae, y no sabemos qué se hizo Jimmy, ¿verdad? Era como mi seguidor favorito.
Mae, Jimmy, un saludo a Jimmy. Muchas gracias, Jimmy, por el apoyo. Buen compa. Jimmy,
no volví a ver nada del mae. O no sé si fue que se cambió el user o algo así. O simplemente el mae decidió ir a convertirse en el próximo Unabomber.
Eso es lo que más posible.
Sería muy entendible, digamos. Yo no lo vi así como haciendo un buen coping. Yo no lo vi haciendo un buen coping con los compañeros de trabajo.
Sí, definitivamente no.
Mae, ha sido un año muy raro porque hemos perdido absolutamente todo lo que hemos intentado hacer. digamos, mae, viendo la lista de, digamos, de temas del podcast o los episodios, sí. Mae, puedo decir, mae, nos ha ido demasiado mal, es rajado.
No sé, o sea, ¿qué opina Molina?
No, no, o sea, yo creo que hay algo que es lo que deberíamos hacer una retrospección, y es qué cosas siguen mal y por qué siguen mal.
Vea, armas.
Y de hecho yo estaba viendo ahorita el primer episodio, que fue basado en una columna que escribió Andrés para un periódico, y era sobre armas, y esta misma extra, semana
para la extra
aguanta la extra
semana sale una resolución del Ministerio de Seguridad prohibiendo la venta de armas en este mae, tiempo,
y ¿no? por una resolución ahí bla, ¿verdad? O sea, no sin mae, destruyendo cualquier libertad de comercio sobre algo que es legal por 3 meses, mae, porque se les metió la cabeza después de que intentaron de hacerlo hace un año. Por eso comenzamos este podcast. Y a final de cuentas, redujeron la cantidad de armas que una persona puede tener.
Sí, sí.
Y ahora ya no podemos ni siquiera comprar armas por los próximos 3 meses. Que, mae, pero vamos a ver, esa suspensión, van a decir, pero es que son 3 meses. Pueden volver a vender en 3 meses. El problema es que nadie va a poder volver a vender en 3 meses porque todas las armerías van a quebrar. O una parte muy importante de las armerías va a quebrar. Entonces, o le están haciendo un favor a algún amigo para que quede un solo importador de armas en Costa Rica y solo quede una armería en Costa Rica, o yo no sé qué están haciendo.
Y es lo mismo que aplica para casi todos los comercios que necesitan permiso sanitario de funcionamiento. Y ahí viene...
No, todos los comercios, todo en Costa Rica necesita un permiso sanitario de funcionamiento, sí, Molina.
Y eso es grave, eso es muy, muy grave, porque al final de cuentas, usted puede ser, entre comillas, propietario de un local, de un inventario, de una marca, etcétera, pero el Estado es el que, por medio del permiso sanitario de funcionamiento, la arbitrariedad y demás, dice... ¿Hasta dónde llega usted?
Con una directriz con carácter erga omnes, mae.
Así es.
Sí, que lo importante de esto es que, mae, si bien son temporales, digamos 3 meses, etcétera, no quiere decir que entonces, mae, apenas se cumplan los 3 meses, ya todo va a volver a la normalidad. No,
porque después de esos 3 meses, mae, si quedaste con inventario, mae, primero, mae, ¿quién sobrevive a un negocio que va a tener 5 meses en un año cerrado?
O, por ejemplo, la gente de las armas, que lo que se está suspendiendo son como la presentación de documentos, los trámites, etcétera. Entonces, por ejemplo, puede ser que tengan inventario para esos meses y
pero que, no van a tener quien les compre.
Bueno, no van a tener quien les compre y no van a poder tramitar dentro de esos 3 meses para los siguientes otros 3 meses. Madre, entonces, no es solo que son 3 meses. No, es más de 3 meses, pero y si nos quedamos como siempre en lo que dice el papel.
Este año va a terminar con 5 meses un negocio cerrado por resoluciones estatales, mae, 5 meses. Esa vara es expropiatorio.
Para mí es expropiatorio que a usted lo cierren un día.
Sí, por eso, pero imagínate, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso que usted acaba de decir, mae, 100% de acuerdo. No hay duda sobre el tema. Es expropiatorio si a usted le dicen que tiene que cerrar una tarde, una hora, 15 minutos. Lo que sea. Mae, pero mae, estás obligando, weón, a la gente a quebrar, mae, masivamente, weón, sí. Porque, mae, este año va a terminar con cierres de 5 meses al año, en un año calendario.
Supongamos meses, que mae. en otro escenario donde no hay una pandemia, a usted llegan y le cierran arbitrariamente el local. Usted le cerraron una tarde y a usted lo que le queda es salir corriendo a buscarse un abogado. Buscar la forma de impugnar la medida del Ministerio de Salud por la cual se lo cerraron, ir al contencioso, pedir la medida cautelar y de todo, mínimo mediodía le cierran el comercio, mínimo.
No, mae,
después, o sea, después usted pide la indemnización de eso mismo, de ese daño que le están haciendo, ¿Y quién paga esa indemnización?
Usted yo. Usted mismo.
Sí, todos nosotros. Entonces.
Todos, exacto, man.
Es una locura, man.
Bueno, es una locura.
Man, vea, el único tema que entre comillas hemos ganado, bueno, por lo menos digamos, o que hemos estado del lado ganador, ha sido el tema del etanol y la gasolina.
Por el momento.
Pero nos van a meter el impuesto para mantener el precio de la gasolina normalmente, anormalmente alto, para que pagar las varas de COVID. Que no va a ser así, todos lo sabemos. Cosas chingonas, obviamente ya habíamos dicho que había sido un fracaso. Mae. Identificados, que fue el episodio que hablamos de hueco fiscal, ahí sigue rata y está creciendo, lo que sacó hoy Moody's.
No, ese era el de al borde de la quiebra. Identificados es como más del autoritarismo. Esos tres bueno, están pero, como ligados, ¿no?
O sea, sí, pero vean cómo estamos en el tema de autoritarismo, mae. Uh-huh. Viendo una
expansión peor estatal, que antes, peor que nunca, desde
una expansión la Segunda estatal, República. En la Segunda República nunca había pasado nada tan, o sea, nunca había habido una expansión del totalitarismo de esta forma.
Segunda República, SIC.
Ajá. Bueno, mae, que por lo menos.
Segunda SIC, República SIC.
Por lo menos no somos Francia, ¿verdad? Siempre puede ser peor.
Siempre puede ser peor, mae. Siempre puede ser peor. Mae, no hay que ir a Europa tampoco. Puede ser cualquier país de Latinoamérica, la verdad.
Mae, es que por lo menos cuando uno se compara con Francia se siente peor. Digamos así. Bueno, yo me siento peor, digamos.
Pero sí, mae, creo que en ese aspecto, creo que es el que peor nos ha ido. Porque, mae, no solo es que se ha materializado algunas medidas autoritarias, por así decirlo. Y nos va a llover por decir autoritarias con esas medidas. Que mae, es normal, digamos, es normal que los estados todos traten de tener más poder, de recibir más libertades, es como lo usual. Pero lo preocupante aquí es que la gente se lo está creyendo y lo está aplaudiendo. Y se sienten bien, además, sienten
seguros. Y además, esos grandiosos, yo no me considero un defensor del, entre comillas, Estado de Derecho. Como se conoce, pues, ¿no? Yo creo que sí, tiene que haber, y ya lo habíamos hablado antes, tiene que haber un sistema judicial, público, privado, preferiblemente privado, que no se financie con impuestos, etcétera. Ya habíamos dado todas esas razones, pero hay gente que se hacen llamar demócratas, lo que sea que eso signifique, que se hacen llamar defensores del Estado de Derecho, y en el momento que alguien acude a un juez constitucional porque tiene una duda válida y responsable sobre una situación, le dicen de que es un irresponsable por presentar tal recurso.
Mae, pero
o sea, ¿a dónde estamos? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, ¿qué es? ¿Que hay que pedirle primero autorización a los editores de algún periódico o algunos periodistas para saber si esa consulta constitucional es o no responsable? ¿De qué se trata eso?
En algún momento hablamos de 1984, pero no me acuerdo cuál fue el capítulo.
Creo que lo mencionamos como capítulo promedio.
Ajá. No, pero al principio era como más, yo creo un capítulo dedicado 100% a eso. Mae, el otro día yo lo hablaba con Sebastián Casas, mae, y hablábamos de los 2 minutos del odio. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte?
Sí.
Mae, los 2 minutos del odio, nosotros estamos viviendo eso, mae, con estas conferencias de prensa, mae, que ya se volvieron propaganda, que, mae, es ya tan evidente que hasta este mae Ignacio Santos había salido a decirlo. O sea, mae, es en los 2 minutos de buscar el enemigo, mae, de mostrar nuestra
fortaleza,
de hacer el flex, ¿verdad? De sus brazotes, mae, la mierda, mae. O sea, y vea el discurso y la evolución de la comunicación. donde las palabras ya no significan lo que normalmente significaban, ma, y es prácticamente la creación de una nueva lengua. Porque ahora solo el hecho de decir o pensar que algo es inconstitucional está malo. ¿Qué hubiera pasado?
Es reprochable, ma, y lo reprochan.
Ajá, Dave, vea la columna, la editorial de La Nación que ¿cómo se llama? Que le dedicó a ANFE hoy, weón. Mae, puta, yo creo que ni... Yo creo que tenía muchos años de no ver una columna de La Nación con tanto... ¿Cómo se llama? Veneno.
Mae, la verdad, yo creo que he visto bastantes editoriales así. Tal vez no tan claros como este, pero sí muy...
Mae, muy más tirados, indirecto, digamos.
Muy tirados al gobierno, mae. Como muy tirados a reprochar esa crítica y a reprochar el...
Mae, cuando se acabe, cuando el Estado no pueda seguir endeudándose porque no hay nadie que le vaya a comprar deuda a un gobierno tan irresponsable y lo tenga que hacer el central o quién sabe qué método se va a inventar para poder hacerlo, mae, porque ya los fondos de pensiones no pueden seguir comprando más deuda porque ya no tienen con qué comprar más deuda. Mae, va a pasar algo muy sencillo. Ese flujo de dinero ese flujo de dinero público que ha venido manteniendo la mayoría de los periódicos en Costa Rica y la mayoría de los medios de comunicación en general, excepto la extra, mae, va a generar, weón, un cambio muy, muy interesante, mae, en la forma en la que se maneja la comunicación. Porque, mae, en este momento, ellos por supervivencia están aceptando la plata de la publicidad estatal, mae, a como de lugar. De los 5 publireportajes que saca La Nación, 4 o 3 son estatales mínimo siempre. Usted los ve ahí en la columna de publireportajes.
Mae, sí, los brand boys.
Brand boys se llama así, mae. Mínimo de esos, de los 5 que normalmente hay, mae, mínimo 3 son estatales. Sí,
como el INS, La Caja, el ICE.
Ajá, sí, sí, mae, que el ICE, mae, resulta que un mae del ICE cagó cuadrado, mae, entonces pagan un brand boy y se le sacan 12 páginas de cómo es la única vez en la historia de la humanidad que un mae ha podido cagar cuadrado.
Mae, tenemos un ahora, antes de entrar, y yo creo que en un momento también estábamos hablando de los fake news y cómo mucho de lo que verdaderamente importa de los fake news es quién está definiendo qué es fake, y ese se lo dedicamos al gran amigo de Andrés, Quique Sánchez.
Saludos, don Quique.
Señalando
infame
que es fake, ¿verdad? Y al final de cuentas estos publireportajes tienen un gran contenido de fake news. Y,
mae, sí, empezando porque no son parciales.
Juan Ramón Rayo publicó sobre el tema, creo que fue hoy o ayer, mae. Un tweet, mae, que me pareció interesante. Yo sé que todos me van a defenestrar, mae, por citar a Juan Ramón Rayo, pero cuando alguien tiene razón, mal paridos.
Ajá, bueno, dele.
Estoy buscándolo, no me presione.
Bueno, mientras Adrián busca eso, a mí me llama la atención esa obsesión que tienen de controlar la noticia, ¿verdad? Y controlar lo que la gente, con lo que la gente decide informarse. Y bueno, vean lo que hace, lo que ha estado haciendo el gobierno con las ruedas de prensa donde hablan del COVID y lo que hicieron con el hospital en el Senare. Había un hospital que para los que nos escuchan de afuera, un hospital que el gobierno decidió utilizar o remodelar y
readaptar,
sí, para la atención de esta enfermedad. Bueno, pues empiezan a soltar noticias de que el Instituto Costarricense de Electricidad, una entidad estatal, había hecho un gran trabajo en ese reacondicionamiento del hospital. Y bueno, después nos vamos dando cuenta de que no había sido el ICE únicamente, que habían un montón de empresas que más bien habían hecho, digamos, más, que habían levantado más carga en la remodelación o en el reacondicionamiento de este hospital que el mismo ICE. a mí, según lo que me cuentan, él dice lo que llegó fue a tirar cable de red.
No, no, Edica, el creo que fue el gerente de Edica, el gerente general de Edica fue el que salió diciendo, Edica es una empresa constructora que tiene un vínculo muy cercano al gobierno, porque es una de las empresas constructoras que normalmente sale adjudicada dentro de las licitaciones.
Y aún así la ningunearon.
Ajá,
porque fue Elise era el que tenía.
Elise lo que hizo fue nada más instalar una cuenta de una fibra óptica para tener internet y la parte eléctrica.
Sí. Y entonces, ¿qué hay ahí si no hay datos alternativos?
No, ma, y es que también, weón, cuando vos monopolizas, primero, vos monopolizas una verdad, o entre comillas, monopolizas la verdad. Pagás porque esa verdad se publique y todo lo que sea contrario, mae, simplemente si algún periódico, y ya pasó aquí, mae, hace unos meses, que hubieron varios medios que se quejaron porque habían publicado algo en contra del INSS o del ICE y o el Banco Nacional, no me acuerdo, y simplemente le dejaron de dar publicidad a los periódicos que habían hablado mal de los maes. Entonces, creas súbditos, necesitan de vos, necesitan del Estado para poder existir, les pagan un montón de plata en publicidad y después aparecen, vea, mae. Pasó este tema del fino de que salió Cristian Campanero y no sé cuáles otros hijos putas hablando de que ocupaban que la gente se suscribiera al fino después de que el gobierno tuvo que quitar la adjudicación de 50 millones de colones en publicidad. O sea, es como quitan la publicidad, el gobierno anuncia que va 50 millones de colones, que son como 80 mil dólares, 80 y 90 mil dólares, digamos así,
90 mil, digamos.
Porque sí, digamos que a 560, 50, 400, por ahí, digamos, 90 mil dólares, o muy cerquita. Mae, quitan esa partida, inmediatamente sale el periódico, digamos, entre comillas, un periódico independiente o medio de comunicación independiente buscando, diciendo que ocupa que la gente comience a pagar las suscripciones porque no pueden, que es mae, una voz oficialista más, ¿verdad? Porque no es la única ni la más fuerte.
Sí, importante mencionar además que, por ejemplo, La Nación tiene su propia sección de fake news que revela o que desmiente, que se llama No Coma Cuento. Por su parte, el gobierno tiene...
gobierno clave y tiene
la y tiene semanario, su propio...
que también doble check con el semanario.
Y doble check, ajá, que es del semanario Universidad, que es de la UCR. Y tienen un presupuesto como de 1.500 millones de colones al año.
Que son 2.700.000 dólares, más o menos.
Exacto.
Sí.
Y bueno, entonces es parte de cómo hay personas que se dedican a decir, o a vender más bien, que tal noticia es una fake news y que tal otra no lo es. O que sí, pero no tanto como parece. Que es lo que algunos de estos segmentos han hecho para disimular. Es como, no, tengo que ser parejo, le tengo que tirar a todos. Pero bueno, si voy a desmentir, entre comillas, al gobierno, no es para decir que mintió, sino que, no dicen gobierno mintió con tal dato, sino como, no, gobierno exageró, o gobierno...
se equivocó, o un error.
Sí, sí, exacto.
O explicaron entonces, mal, porque ahora todo lo dicen como un error de comunicación, ¿verdad? Lo que puso Juan Ramón Rayo, regla del político autoritario, controla la información.
Ajá.
La información que te sea favorable, respétala y amplifícala. La información que te sea desfavorable, pero puedes comprar, cómprala. La que no puedes comprar, censúrala.
Oh, wow. Madre, pero bueno, sí. Rayos, madre, gastó todo su...
Madre, sí, me dijeron que le escribió un correo a Molina para que le... de consultoría.
Toda su intelectualidad en ese tweet.
Me pagó un Fiverr para eso.
Un Fiverr. De dos dólares a un Mahindú.
Un Mahindú más consecuente que él.
Bueno, no es hindú, es indio, porque hindú es solo la religión.
Sí. Bueno, un pakistaní.
Y también hindú.
Un Bangladesh. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el gentilicio? Un Bangladesh. Que por cierto, mae. Dentro de la lista de comer mierda, yo creo que Bangladesh fácilmente podría ser un país latinoamericano. Porque el otro día en Laya dijimos que el país más mierda de Latinoamérica era España. Yo creo que Bangladesh,
sí.
Mae, quiere ser parte de, digamos, si hacemos una unión de países latinoamericanos, Bangladesh podría también tener ahí una capital itinerante.
Mae, y hablando de varas mierda, que siguen siendo mierda, tenemos un episodio de la educación pública.
Y ahí está más fuerte que nunca, y aunque tenemos
no, y eso,
5 años
y eso,
de no tener un curso lectivo completo.
Y eso se ha manifestado en la tremenda mediocridad en esta crisis. El MEP dice que ellos no pueden dar las clases. La planilla es más grande de Costa Rica, si no me equivoco. Si viéramos todo como si fuese una empresa, la planilla más grande es la del Ministerio de Educación. Hay
No hay un empleador más grande que el Ministerio de Educación en Costa Rica.
Y además es el mayor deudor de las
cargas sociales,
paradójicamente. No pueden dar clases. Es una mediocridad tal. Entonces, hace poco había leído un tuit de alguien bien idiota.
De Juan Ramón Rayo. O mío.
Otro idiota.
Mío.
Otro idiota.
Puta, más idiota que yo.
Sí, y decía.
Abunden en Twitter, man.
Yo no sé por qué la gente está criticando.
Yo estoy en el top 10 de los idiotas de Twitter.
Bueno, no sé. Este mae podría ganarse un Chiruit, que de hecho vamos a entregar el premio próximamente. Pero decía, si usted.
En diciembre, digamos.
Dice: si usted se está quejando de la caja, es un mal agradecido. Usted perfectamente le dé 25 millones a la caja si usted ha llegado a los 20 años. Y dice, y además al Estado Social de Derecho y a la solidaridad del Estado, usted le dé tantos otros millones si estuvo en educación pública, etcétera. O sea, yo no podía dejar de pensar, o sea, qué mediocridad. Pagar tantísimo dinero para servicios tan mierda.
Claro, mae, es la educación más cara, mae, más cara que la privada.
Es una razón
de la salud más cara, mucho más cara.
Por la que Costa Rica es tan caro, mae. Nosotros pensamos que todo tiene que ser caro para que funcione.
Sí, eso es un buen argumento.
O sea, nosotros racionalizamos los precios tan absurdos de Costa Rica diciendo, ah, no, mae, es que. Puta, y porque yo lo hago mucho. Yo digo, no, me voy a pagar esa picha de una vez bien, voy a pagar esa picha caro para que de una vez salga bien esa mierda. Y no me sale bien el 80% de las veces tampoco.
No, y vea qué idiotez puede haber que primero que nada, ¿cómo va a decir que le debe un carajillo de escuela que se compra un paquete de tronaditas o unas papas tostadas o lo que sea. No, sí, yo sé que no lo puede hacer, pero si se lo compra en la pulpería del chino donde no hay reglamento del MEP, lo hace y está pagando impuestos. O sea, toda la gente le extraen de su bolsillo dinero para a cambio darle en parte, ciertos servicios ahí malos. ¿Cómo va a pretender decir de que eso es algo que se le debe?
El episodio en el que hablamos de cuando perdimos el lío. Bueno, cuando nos metieron el lío.
Cuando nos metieron el paquetazo.
Ajá, impuestos, exacto.
Sí. Todos estamos en el deber de contribuir con el.
Ajá, y también me había la
que dijeron varios liberales, ¿verdad?
Ajá, SIC, liberales SIC.
Para mí ese fue el episodio. Y con episodio me refiero a...
Liberales edal.
El evento.
Sí, no, o sea, en los dos sentidos. El podcast como tal y el evento nacional de aprobar eso fue el punto de inflexión, por lo menos en mi caso, como libertario. Respecto al resto de pseudo-liberales del país. O sea, ahí fue donde dijimos, ok, estos son los que están en el lado correcto de la historia. Y Quintura. Por lo tanto, en el lado correcto de la ideología, por así decir, y esos son los que no. Y los que más bien no sabemos cómo se ganaron en algún momento parte de nuestra confianza. Creo que ese fue un momento,
esa vara fue horrible, digamos,
bien duro, sí.
Yo honestamente, personas que hasta les tenía un poco de aprecio, mae, cuando se pusieron a buscar impuestos, yo dije, puta, mae, pensar que yo gasté algunas horas de mi vida hablándole a esas personas, mae. Mejor me hubiera quedado viendo la pared, mae. A mí estaba
tratando de generar alguna amistad.
Mae, esta hora de la cuarentena mía me ha estado buenísimo, mae. Primero, mae, me salí el 80% de los grupos de WhatsApp en los que estaba, mae. Porque tengo demasiados amigos estatistas y ya me tienen harto. Entonces, mae, nada más decidí salirme de todos los grupos porque ya me tenían harto. Y realmente, mae, gente que ha hecho mucho por mí, no los quiero mandar a la mierda. Porque realmente son, o sea, han demostrado una solidaridad conmigo. Amigos en general. Y les debo mucho respeto y les tengo mucho cariño. Pero, mae, puta mierda, mae, qué difícil me la ponen, mae.
Sí, bueno, ese es el segundo punto de inflexión, muy cerca del primero. Por lo tanto, podemos decir que ha sido un año trágico, mae, por lo menos.
Mae, sí, 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 sí,
libertario.
Sí. Pero vea, mae.
Estamos solos, mi conclusión es, estamos solos.
Ah, sí, no, estamos, mae.
Estamos solos.
Y es que ha sido, mae, una vara, mae, que no tenemos oposición, porque no tenemos nada que se parezca a oposición dentro de la Asamblea Legislativa.
Sí, no hay más.
Los que parecían que tenían ahí una semillita, así, pero literalmente una semillita de liberalismo así en su corazón, mae, se ahogó toda, mae, cuando comenzaron a pulsear un punitivismo, mae, acelerado y gigantesco del Estado, mae, que no tiene razón de ser, mae. Los troscos que normalmente están en contra del populismo punitivo, mae, se les asociaron dentro de ese populismo punitivo y ahora creen que la cárcel y las multas solucionan todos los problemas, cuando históricamente más bien habían sido lo contrario. Entonces, ya yo no entiendo, mae, nada de lo que está pasando.
Hay que concederle algo a una persona que siempre ha sido de mi desagrado, José Daniel Clark.
Diciendo
de que eso estaba mal y eso, yo, a pesar de que es una persona que no me agrada, se lo respeto porque él es de las pocas personas que demuestra cierto grado de consecuencia en lo que dice, ¿no?
Sí, es cierto, mae, y eso es algo de recalcar, mae, porque en una situación tan difícil como la que estamos, mae, tener y respetar un principio, mae, yo siempre he dicho que una persona nunca tiene que tener muchos principios, pero los que tiene que tener los tiene que respetar. Mae, o sea, si usted elige vivir una vida con un único principio y usted lo respeta, mae, sea cual sea, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, porque ese juicio de valor no me toca a mí hacerlo, pero puta, mae, uno dice, sí, es respetable. O sea, se mantiene. Y eso de Clark, mae, de José Daniel Clark, me pareció consecuente.
Sí, eso es digno de aplaudir. Mae, me siento como la gente que felicita y se siente orgullosa de la caja, por ejemplo, porque hace lo que tiene que hacer y no es que lo hace muy bien ni lo hace excelente. Pero, mae, me siento igual. Es como, oh, mae, gracias.
Nos pone,
te agradezco por ser consecuente.
Nos pone Gustavo Adolfo Guido. Maes, esta es la celebración de aniversario más triste de la historia. Mae, no, hay peores. No voy a decir qué, pero hay peores.
Definitivamente hay peores, mae.
Sí, digamos.
Futbolísticamente también.
Mae, sí, mae,
vamos a hablar de centenarios.
Mae, es que de verdad, mae, inclusive, mira, mae, la situación de la liga no es tan difícil, mae, como la de Liverpool. Mae, tenía 22 puntos de diferencia. Mae, y yo le decía a mis compas chingando, mae, esa gente tiene en enero y en diciembre, esa gente tiene demasiada mala suerte, mae, puede caer un meteorito en la tierra y despichar todo para que los madres sean campeones. Y pasó. Mae, yo manejo con un compa una lista de apuestas, digamos, de fútbol que siempre hacemos. Mae, en general hacemos la apuesta de todos los deportes. Entonces, mae, mae, yo. Charlie, mae, un saludito a Carlito Santana, mae. En España dijo que iba a ganar el Madrid, en Inglaterra el Liverpool, en Italia el Juventus, en Alemania el Bayern, en Costa Rica Cartago, porque la esperanza nunca la pierde, en México las Chivas, en Honduras el Olimpia, en Guatemala el Copán Imperial y en El Salvador Alianza. Yo también dije que Cartago iba a quedar campeón, mae. Un saludo a Sebastián, mae, que es el segundo mejor fan de nosotros, mae. que yo creo que ya se fue.
Sí, saludos a ustedes. Pura vida.
Mae. Y yo dije, yo le decía, mae, porque nos estábamos tomando una birra, le decía a Carlitos, mae, esta vara, si tiene que caer un meteorito para que Liverpool no sea campeón, va a caer un meteorito para que Liverpool no sea campeón. Y también a Conrad le decía eso, weón. Y pasó. Pero bueno.
Mae, Conrad que también se ha mantenido consecuente, no, mae.
Sí, sí, Conrad es un mae consecuente. Es trosco, pero es consecuente, weón. Y es como...
Sí, sí.
Mae, y hablando de gente, que no es consecuente, y gente que muestra además estar en el lado equivocado de la historia, encontramos muchos en el episodio de los muros imaginarios y de la migración. Gente que se muestra muy pro libre mercado, pro lo que sea, es que no sé cómo
liberal, en lo económico, lo vamos a llamar liberal en lo económico.
Liberal en lo económico.
Liberales en lo económico, sí.
Sí, si alguien le dice que es liberal en lo económico, ya empezó mal y no es liberal, ni en lo económico ni en nada más.
Y entonces salen con eso, ¿verdad? De que son liberales en lo económico y empezamos a hablar de que debería haber libre tránsito de personas y se vuelven locos y hasta agresivos, ¿verdad?
Colapsan,
¿verdad? Y eso son cuestiones relativamente sencillas, que les choca de tal forma, pues que no sé, yo no entiendo ahí.
Bueno, ahí podríamos citar al profesor Bastos. El profesor Bastos dice, mae, nada es mejor ejemplo de la educación estatal y lo que lava cerebros que el tema de las, mae, de la geografía, los límites, las fronteras y lo que se traduce respecto a la migración. O sea, está tan metido en la mente de las personas que más se pueden considerar liberales, digamos, y cuando se les habla de este tema de abrir fronteras y de flujos migratorios libres, más colapsan. Y creo que en gran parte colapsan porque tienen ese chip que les ha metido el Estado de, vea, este es su país, se divide en estas provincias, tiene estas fronteras y hay nacionalidades. Y eso está tan metido en nosotros que genera esos cortocircuitos en pseudoliberales.
Sí, claro, y él dice, y lo ilustra muy bien, dice, yo quiero que alguien me enseñe una foto de España, y me pueden enseñar unas llanuras en Andalucía, y me pueden enseñar, qué sé yo...
¿Sacarlos de España, güey?
No sé. Me pueden enseñar...
No, creo que es Galicia, güey.
Me pueden enseñar, qué sé yo, una bandera. Pero ¿acaso eso es España? España, al final de cuentas, es una ficción. Y eso es una, como el meme ese de Hard to Swallow Pills. O sea, son pastillas que son difíciles de digerir para muchas personas que están acostumbradas a consumir educación del Estado.
Sí. Así que si alguien les dice, yo soy liberal en lo económico, no es liberal del todo, ni en lo económico, ni en nada. Y generalmente va a decir, pero, y vienen churrosientos excepciones, mae, a la libertad.
Vea, en un episodio hablamos, mae, sobre el colegio profesional que querían hacer de estilistas. Mae, ustedes vieron que
salió... eso está bien porque no lo lograron hacer.
No, pero ustedes no vieron, que...
Solo eso faltaba, Molina. No, o sea, si este episodio estaba ese colegio creado... Mae, mejor es cerrar esto ahora.
Vaya, no. Ustedes hace poco, me refiero en estos días, salió un comunicado de, no me acuerdo si fue el de químicos o el de microbiólogos o el de farmacéuticos o alguno de este montón de hijueputas, ¿verdad? Que son como 15 maes, o sea, son súper poca gente, cobran un montón de plata, mae, que es prácticamente para pagar los salarios de unos 3 empleados, una oficina de mierda, mae, y una junta, y las dietas de una junta directiva, mae, diciendo que estaban en contra de que un centro de investigación evaluara casos de COVID porque no cumplen los requerimientos que los maes tienen en el reglamento de no sé qué para poder para poder brindar el servicio. Y es así como, mae, el único centro de investigación de Costa Rica es el Incienza, el Cloromido Picado y no me acuerdo cuál otro más mierda. O sea
solo del Estado.
Ajá, y así, pero el colegio profesional ofendido porque los maes querían hacer ahí pruebas de la mierda. Y, mae, por supuesto, mae, que en este último año, mae, la vara se ha expandido un pichazo, las soluciones integrales, mae.
Ah, sí, eso. Y yo no quería que recayéramos tanto sobre ese episodio porque hablamos hace como 12 episodios de soluciones integrales que ahorita están en al por mayor.
Ah, mae, están en bueno, combos el, con papas fritas y Coca-Cola, mae.
Los megaoperativos que hace poco salió en la extra noticia de que no sabían cuánto costaban, pero ahí tienen helicópteros.
Sí saben, no, volando. sí saben.
Hay sí, obviamente, no, por eso. Pero, helicópteros sobrevolando circunvalación para encontrar maes que andan que no están respetando la restricción vehicular.
Mae, claro, mae, porque van a ver la placa y van a aterrizar no, encima.
Para, es para decirle que haga un bloqueo. Entonces, mae, por ejemplo, una hora de helicóptero, mae, anda como en $1,000 la hora, una mierda así. Entonces, mae, imagínate, mae, para una multa que estaba en 22,000 colones gastar. Digamos, mae, que los maes dicen por dónde van ciertos carros, mae, y hacen 3 bloqueos, así, pa, pegan 3 carros, mae. Digamos que a 110 mil pesos. A
y con la mae. Multa actual, sí, ajá, es como menos entonces, de $200.
Quitaste no, con una hora de helicóptero, 18 puntos de licencia. Ganaste 330 mil pesos. Tenés una pérdida de 300 mil pesos. Pero puta, mae, ¿usted se imagina que todavía se iba apuntando con una luz desde un helicóptero?
Ah, mae, sí, pero ese video, mae, esa noticia en La Nación. Mae,
y la policía municipal, de Escazú, mae, con sus M16.
Mae, eso estuvo bien triste. A mí la verdad me dolió porque veía mis impuestos quemarse en gasolina para el helicóptero. Así que, mae, a mí me dolió. De hecho, yo denuncié ese video en Twitter.
No, es que todo lo que se ha relacionado con policías haciendo esas varas hay que denunciarlo.
Exactamente. Y de hecho tuvimos un episodio hace poco sobre brutalidad policial.
Que, bueno, que eso, después del episodio de brutalidad policial le dispararon a un mae 3 veces por la espalda con un policía que por dicha estaba tan mal capacitado que no lo pudo pegar.
Era un Stormtrooper.
Mae, siempre nos hemos quejado a los Stormtroopers y de que mae, es demasiado exagerado, pero mae, es realidad.
No. O sea, el estado es así de capaz.
Ajá, eso es lo que iba a decir. El personal de defensa promedio de los estados son Stormtroopers. Entonces, mae, está bien. Star Wars está sí. bien, siempre ha estado bien y siempre lo va a estar.
Sí.
Mae, todo esto, ¿cuál ha sido el episodio más escuchado, Molina? O sea, que tiene la pizarra.
Aquí lo estoy viendo justamente y es uno ¿sí? en el que estuvo nuestro buen amigo Pepe Torra. O sea,
porque tuvimos el handicap.
Sí, un episodio, lo que llamarían Team Torra, y es el impuesto a mi arte. Y era esa idea que tenían.
¿Le no, ma, ellos no pierden, ellos no destruyen ideas, las transforman, así que esa mierda ajá. va a pasar por algún lado.
Sí, de poner unos impuestos para así que el Centro Nacional de Cine era produjera más cine en Costa Rica imagina, y así generar empleos.
El drama, ¿usted se imagina el drama que podría producir el cine costarricense sobre la afectación a la caja por culpa del coronavirus?
O la labor heroica que está de moda en el gobierno de la atención bueno, de la caja al coronavirus.
Ahorita Adrián
en esa vara no saldría que el 75% de los casos que hay de coronavirus confirmados en Costa Rica tienen relación directa con la caja costarricense.
No, pero o sea, ahorita eso que usted acaba de decir de la afectación del coronavirus a la industria cinematográfica de Costa Rica, eso es un tema de tesis de la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional.
Mae, yo estoy seguro
ligado a género.
Yo estoy seguro también que la de la Universidad Politécnica para la carrera de gastronomía.
Ok, sí, también.
En estudios de género.
Ajá, en estudios de género.
Sí, nada más, agarra cualquier tema y le agrega es en como, estudios ajá, de género.
Así es, la afectación a la cocina costarricense por culpa del coronavirus y el desprotegimiento o la desprotección, no desprotección, y la desprotección sí, al ciudadano común por la caída del seguro social.
No, en temas de género.
En temas de género.
De los hogares, de los hogares de, con jefas de hogar.
¿Quién fue la madre que salió diciendo que al principio que seguro había más mujeres contagiadas de coronavirus?
Larisa Arroyo.
Y después, madre, de la mierda se invirtió, ahora hay más hombres contagiados de coronavirus que de mujeres. Entonces, sí, así como
que los hombres están naturalmente más expuestos.
Y entonces, de ahí sí, porque los hombres nos abrazamos, las mujeres más chismosas.
Mae, pero ahorita que estábamos hablando de universidades y ideas para tesis, el segundo episodio más reproducido en este año fue el de las universidades públicas. Y cómo se tienen lo que nosotros llamábamos en ese momento un festín de presupuesto y nada lo detiene.
Yo escuché ese. Por eso es el más
escuchado. El episodio que escuchó Adrián, sí. Probablemente por eso sea de los más escuchados.
Si usted me dice que este lo va a escuchar, yo voy a poner esa parte en el título. El segundo episodio que escucha Adrián.
No le puedo prometer nada, Molina. Es que, mae, yo paso muy ocupado, entonces no puedo escuchar casi nada.
Ok.
Sí, mae, creo que hay elefantes blancos. Tal vez uno de ellos sea que Adrián no escuche los episodios. Pero, mae, el tema de la caja, de las universidades, algunas empresas,
le quedan muchos años todavía. Hay una cosa que sí profetizamos, mae, que era el ponzi obligatorio de las pensiones del Estado. Mae, no nos tomó ni un año, mae, en mostrar de que realmente son una estafa, de que realmente nunca le van a pagar y que realmente usted perdió toda la plata que le quitaron de eso, porque usted no la dio.
Y eso se lo tenemos que agradecer muy especialmente al señor Chucha Román, que le dibujó muy claramente a la gente qué es un ponzi,
qué es una estafa.
Y ahí lo tienen.
Madre, ¿usted se acuerda del episodio en que yo hice un Nicole Carboni que nos iban a querellar? Por la hora de recope.
Sí, es cierto.
Este no. Es el Nicole Carboni de Molina.
Sí.
Madre, pero ustedes creen que nosotros...
Ganó la demanda, ¿verdad, Nicole Carboni?
¿Ah?
Ganó la demanda en primera instancia.
No sé.
Sí. No sé. La querellaron y ganó.
Pero ¿qué era lo que había salido diciendo la madre? Que alguien se había cogido a alguien.
Sí, que Karina Ramos había dado favores sexuales a cambio de la corona de Miss Costa Rica.
No sé cómo terminamos hablando de esto.
Yo salí diciendo algo peor de un exdiputado que ahora es ministro. Bueno, en realidad yo no sé, ma, yo siempre digo cosas peores. Una vez escribí un artículo en la Extra que no se reprodujo, yo no sé por qué, ma. Cagándomele la madre al vino y diciéndole
no,
que
no, sí, era... sí se reprodujo.
Sí, no lo censuraron. Pensamos que lo iban a censurar y no.
¿Sí se reprodujo?
Sí. Lo que pasa es que no se le dio mucha pelota porque era probable que lo mandara.
La fantasía cleptómana al vino Valga se llama.
Sí, es cierto. Pero, ma, ¿ustedes creen que alguna persona de las miles que se quejaron del esquema Ponzi, este de Forex y todo el asunto, alguna de esas personas le cayó la peseta de que es el mismo sistema que el sistema de pensiones? Yo creo que no.
Yo creo que
en un estado de negación muy profundo, más allá de lo que nuestras mentes puedan comprender.
Yo creo que ni siquiera negación. Yo creo que nada más... No, no. ¿Por qué? Porque en las escuelas no se enseña cómo funciona el sistema de pensiones. Casualidad, no lo creo.
A mí lo que más me hace gracia es que siempre dicen, uy, mae, nos vamos a tener que endeudar más, como si porque no entienden de que la plata alguien la tiene que prestar para que la deuda crezca. Y entonces, cuando ya dejen de prestarle plata a Costa Rica, en el futuro muy, muy próximo, yo imagino, no sé qué se va a inventar el gobierno para decir, y de, bueno, obviamente yo sé que se va a inventar el gobierno, le va a echar la culpa al mercado, pero mae, como ahora vamos a estar en la OCDE, yo no sé cómo va a poder salir esa narrativa de que es culpa del mercado.
Mae, va a salir de alguna forma y va a salir mucho mejor de lo que esperamos,
No, y yo quiero aprovechar esto para...
¿Será que por fin, o sea, será que a nosotros logramos que nos acepten en la OCDE para que nos echen de la OCDE?
Más, eso sería muy bueno.
No, no creo.
Más, eso sería algo que ni Argentina podría lograr, más.
Porque no se lo
propone. Argentina, o sea... Por favor, está menospreciando la capacidad de cagarla de Argentina.
Vale, pero vea México. En México ya está en la OCDE, no lo han echado.
Ah, no, sí. No, o sea, más bien eso es lo que yo iba a decir. Costa Rica está, y eso lo digo porque yo he escuchado amigos mexicanos decir algo al respecto. Los mexicanos dicen de que México es el país más mierda de la OCDE, pero espérense. Ya vamos nosotros.
No saben, ahí vamos. No conocen el compromiso de un
costarricense. Hold my chili guaro.
No conocen el compromiso de un costarricense con la pobreza. O sea,
con la mediocridad.
No, no, con la pobreza sí, brutal y absoluta, mae.
Sí. Lo mandamos a la Fanal y así.
Con la pobreza.
Ajá.
Lo mandamos para que se...
O sea, mae, Costa Rica está realmente comprometido con la pobreza, mae. Es que eso es algo... El otro día yo le decía eso a...
Vamos a las universidades.
Yo no diría que solo Costa Rica, casi todos los países de Latinoamérica. Mae,
sí, pero no, el compromiso de nosotros, mae, es casi equiparable con el compromiso argentino de ser pobres.
Bueno, y yo creo que es algo de lo que nos podríamos sentir medianamente muy
avergonzado.
Bueno, eso.
¿Pero qué iba a decir Molina? ¿Lo interrumpimos en algo?
No, que les iba a decir que otro episodio en el que nos ha ido bien fue en el de los tratados de libre comercio.
Ah, sí, mira, sí es cierto. SIC.
Mae, que ya también, importantísimo, el libre comercio está colapsando brutalmente con los actos de piratería estatales que están haciendo todos hasta Costa Rica.
Sí, Turquía dio un gran ejemplo de qué hacer.
Sí, de lo que se puede llegar a hacer para que los otros...
Costa Rica también lo está haciendo. ¿Y eso?
Costa Rica también lo está... Yo creo que Costa Rica fue primero, man.
No, gracias por recordármelo, porque hace poco un liberal, con todo lo que eso puede significar, dijo que había un dilema ético. Un dilema ético de...
Ah, no digas.
Si se interceptaban unos respiradores, o sea, supongamos de que por Costa Rica van a pasar unos respiradores que van... a Panamá, y Costa Rica los intercepta y los hace suyos para su población.
La única forma de que eso pase es que se caigan dos aviones en Costa Rica.
No, yo sé.
Pero pasaría por una razón muy sencilla, no porque los aviones estén cargados de respiradores, sino porque el gobierno gringo mande un par de respiradores para salvar a dos ciudadanos.
No, pero o sea, vamos a ver, eso lo tenemos clarísimo. El asunto es que, ¿qué dilema? Y ahí es donde uno ve por qué es que los liberales en general aquí en Costa Rica son, como diría Pepe Torra, cagada. Por favor, ¿qué dilema ético puede haber en una apropiación 100% ilegítima de algo que le pertenece a alguien más? Por Dios, o sea,
un dilema ético.
El dilema ético es
me robes esto. Tengo el dilema ético de si lo devuelvo o no.
Por favor, y se lo devuelvo usado, lleno de escupas de COVID-19, el mae que se murió.
Sí. Lo que quiere decir que entonces para esa persona sería tal vez no ético del todo, pero sería más ético entonces devolverlo a no hacerlo del todo. Uh-huh. Entonces como mae, sí, igual te lo voy a quitar, pero te lo voy a devolver y ya está todo bien. Ya entré.
Sí. Y se lo devolví ya cuando todo el mundo se murió, entonces no hay bronca.
No habría bronca. Más, y por favor no me diga quién fue, porque...
La pierde.
Creo que la perdería, sí. Sí, la perdería, sobre todo si es alguien que tal vez vaya a pedir votos después. O ya los esté pidiendo, solo para momento.
Sí. Yo no sé si los había pedido ya.
No quiero saber, pero bueno.
Mejor no saber. Hay cosas que es mejor.
Sí, hay cosas que es mejor no saber. Ya uno va a terminar lo suficientemente solo como para seguir perdiendo.
Pero bueno.
Teniendo razones para perder gente.
Cosas que quiero saber. ¿Cuál es el menos escuchado?
¿Menos escuchado?
Sí, para hablar los próximos 20 minutos sobre ese. Porque no lo escucharon, ahora lo escuchan en este.
Bueno, de los episodios que tienen más de un mes de existencia, al menos escuchados, sí, el de la carretera de San Ramón.
Sí, porque eso es malísimo. Por favor, no lo escuchen. Habla Adrián el 90% del tiempo. No lo escuchen.
No lo escuchen, y de por sí es de algo que nunca va a pasar, que nunca va a existir. Entonces, no se preocupen.
Como todo el resto de episodios.
Solo yo escribo un artículo anual diciendo por qué no va a pasar y cuánto va a costar si lo quieren hacer como dicen.
Sí, y el
y segundo, eso es misteriosamente meten en la cárcel a la gente que discutió con Adrián sobre el tema.
Ajá, y después misteriosamente meten a... No. Un día esto salió esa persona diciendo que ya que gracias a la acusación de la fiscalía, porque le había enseñado quiénes eran sus amigos y quiénes no.
Bueno, man,
ni yo llego a tanto. Ay, man.
Pero sí, bueno, también es un tema que es muy, muy casuístico, digamos, porque es muy particular. Pero es muy importante porque habla primero sobre grupos de presión, en este caso no estatales, sino civiles, y el daño que pueden hacer. Entonces, sí, hay que desconfiar también de la gente, no solo de la gente que está en el Estado, sino de gente en general. Y, Mike, hablamos de infraestructura, que también a los liberales les pega eso, porque muchos creen que el Estado tiene que dar infraestructura. Y por lo menos lo que tiene que hacer es dar concesiones.
Lo que tienes que dar.
Ahí están con el Soma, porque terminaron de hacer el paso del nivel por la rotonda de Zapote.
Sí. Y con liberales me refiero a los que están en el PUSC. SIC. Que creen que todo eso pasa si hay una buena persona en la cabeza del MOB, como es el caso del ministro actual, que es Social Cristiana. Entonces creen que si están las personas correctas, sí se puede hacer. Y no. Igual es carísimo, eso es lo que dice.
Mae, hay un libro de la Bersuit que se llama La Argentinidad al Palo.
¿La qué?
Argentinidad al Palo. ¿Nunca lo has escuchado?
¿De quién es?
De la Bersuit, de Bersuit Bergarat.
No, pero suena tristísimo.
¿Ah?
¿Son argentinos?
¿Sí?
¿Qué hemos hablado de los argentinos?
Por eso lo digo. Nosotros, ¿Cuál es esa cosa, mae, que puede definir más y mejor a un costarricense, mae? Aparte del yihuirro.
Más y mejor. Fuck, está difícil.
Así digamos, que sí, que uno diga, mae, ese es el costarricanismo por excelencia.
Tiay.
O sea, como esa frasecita que dicen, cuando llega un costarricense habrá paz. No, un costarricense se va a robar los champús del hotel.
Porque además me cobraron carísimo. Sí. No sé, la verdad.
Digamos, a donde hay un costarricense, alguien va a vomitar por la borrachera. En algún lugar que no debe. O sea, normalmente una persona que se emborracha me va a vomitar al baño. Un costarricense me vomita una maceta. A un conocido mío, madre, le hicieron una multa en Alemania por manejar una bicicleta borracho, digamos.
Eso es muy común, madre.
Pero ahí todo mal, porque, madre, ¿quién puta es mal? O sea, va a multar a alguien por manejar una bicicleta borracho. Responda algo, Molina, usted que funciona de estado.
Sí, ¿qué es Molina?
La actitud más costarricense, madre, con la que podamos cerrar, madre, lo que hemos aprendido o desaprendido durante este año de podcast.
Madre, la actitud más costarricense.
Ajá.
Sí, ma, es que son muchas y no sé, se me viene, es que esta vara es como esa vara de estrés postraumático, entonces se me viene a mi mente, ay, imágenes de Fanal, gente llorando de solidaridad por alcohol en gel.
El gol al minuto 90 en Estados Unidos para sí. El Mundial del 2010.
Team Krul, ma, Team no sé.
Vale, digamos, Costa Rica es como ese exnovio ceñido, ese que sigue persiguiendo en redes y en todo lado al exnovio, mae, porque lo terminó y eso fue hace 10 años. No superamos tampoco las cosas. Seguimos diciendo que somos el mejor país de Centroamérica porque...
Ese yo diría que ese es el costarriqueño más grande, que creernos, como decimos aquí, la divina papa. Y creer que tenemos el mejor sistema solidario. De hecho, ahora algo me triggerió y lo traté de bloquear, y era el Instituto Clorito Picado, una vara así que es como un laboratorio. Clomiro Picado de algo que tiene la Universidad de Costa Rica, está investigando cómo acabar con el coronavirus.
Ma, es que
y la gente cree que esos maes son capaces, pero suave, un momento, por favor. La foto sale, un edificio lleno de musgo, como cualquier edificio burocrático de Costa Rica.
Ese brutalismo.
Un Nissan Frontier, año 92, blanco, parqueado en el parqueo. O sea, si usted piensa en un laboratorio donde van a descubrir la cura del coronavirus, no tiene un Nissan Frontier año 92 blanco
no hecho mierda en el parqueo, man. No tiene el carro que Andrés tuvo que devolver porque estaba hecho picha.
Que tuve que botar.
Una vez saliendo de Apple le arrancó la bufla con una mierda de esos stops de la biciclovía, güey.
Madre, fucking ciclovía, sí.
Madre, sí, y eso es lo que yo no entiendo, man. Esa vara de creernos que de verdad somos capaces de hacer un montón de varas cuando no somos ni siquiera capaces de darnos cuenta que el MEP es una porquería, que las filas de la caja son una desgracia, que la atención de la caja es mala, y sume todo eso.
Y todo eso carísimo.
Que solo porque van a cantar la patriótica antes de ponerle una inyección, ya todo es mejor. Y no es así. Es mierda.
Costa Rica se
para. Costa Rica ha sacado como 10 patentes en los últimos 20 años. Eso es lo que saca una universidad gringa por día. Andrés, lo suyo, man, ¿qué es así? El costarriqueñismo por excelencia, así, así digamos, como el yigüirro que está en la flor de café, silbando la patriótica mientras, no sé, weón, llueve del fondo. Una leve en Cartago.
Mae, no sé, creo que el tico, mae, tiende a tener una opinión en todo y se cree experto en todo.
Como este podcast.
Mae, como este podcast, exactamente. Exactamente.
Pero nosotros hacemos el disclaimer de que muchas varas las hacemos mal, pero al menos
no, todos lo hacemos
honestos
mal, todos
con
hacemos
nosotros
mal.
Mismos.
Pero sí, somos honestos. Pero mae, creo que esa es como una actitud que está muy ligada a esto que nos dice Molina. Pero sí, mae, creo que eso es como algo que he notado, por lo menos de mi experiencia con otras nacionalidades y culturas. Creo que el tico no lo reconoce, mae, cuando no sabe, cuando está equivocado, y no reconoce cuando hay que callarse también, mae. Creo que eso es algo que he notado. Pero bueno, mae, creo que con esto podemos cerrar, o hay algo más, no sé.
Mae, yo intentaría seguir hablando para ver qué tanto podemos enojar.
sí, mae, yo lo voy a intentar, pero sé que Molina tiene migraña, entonces, mae, hoy no. Pero bueno, con eso cerramos. Muchísimas gracias por escucharnos en todo este año de Deliberando. Nos pueden seguir por Facebook, Twitter, estamos en Spotify, Stitcher, Apple Music y su agregador de podcast favorito. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao.